acompañándote en los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Iniciamos una semana muy importante para el Málaga Club de Fútbol después de haber empatado ayer a cero frente al Albacete. Creo que todos somos conscientes, y imagino que dentro del seno del Málaga Club de Fútbol aún más, que la permanencia, la salvación y no complicarse la vida en segunda división pasa por ganar este próximo miércoles 7:30 Estadio de la Rosaleda al Deportivo de La Coruña. Todo lo que no sea sumar de tres este próximo miércoles es meternos en un lío morrocotudo, porque ayer el Málaga dio un pasito atrás, no fue ese Málaga que vivimos y que vimos frente al Girona, frente al Rayo Vallecano, y estuvo a merced prácticamente de Albacete en buena parte del encuentro. Un punto que no nos saca de pobre, pero un punto que sirve para que el Málaga siga estando fuera de las posiciones de descenso. Vamos a hablar precisamente de ese partido, de ese insulso empate a cero frente al equipo manchego, y de otras muchas cosas, como siempre aquí en la sintonía deportiva de COPE más Málaga. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Vamos con esos titulares. Vamos con los titulares de la jornada, de esta jornada del lunes 6 de julio, como decimos, con la resaca de ese empate a cero entre el Málaga y el Albacete. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
0-0, que no saca de pobre nada, ni a manchegos ni a malaguistas,
¿eh? El Málaga ha sacado un empate en su duelo por evitar el descenso con el Albacete y va a seguir, Emilio, sufriendo para mantener la categoría. Los de Pellicer se quedaron en inferioridad numérica en la recta final del partido por esa tonta expulsión de Kedivare, que vio dos amarillas en 4 minutos, no pasaron de ese empate a cero en un partido importante que era por la permanencia contra el Albacete. El preparador malaguista Sergio Pellicer reconoció que no estuvieron bien y que, es verdad, se juega con tensión. Escuchamos al entrenador del Málaga.
Ha costado, sobre todo porque la sensación, estos dos equipos el año pasado estuvieron jugando playoff, ¿no? Esta situación es totalmente diferente, entonces los partidos no generan nerviosismo, sino generan pues, la tensión de lo que se está jugando, ¿no? y el miedo a fallar, ¿no? No debe de existir miedo. Está claro de que a nosotros nos hubiese gustado, hasta que hemos estado 11 contra 11, otro partido, ¿no? Ellos han empezado creo que mejor, luego nosotros nos hemos sabido recomponer, hemos sabido sobre todo intentar una circulación más rápida, porque es cierto que lo habíamos hablado en el descanso, que nos faltaba circular más rápido y ser un poco más verticales, hacer desmarques de ruptura a la espalda, aunque no hubiera espacio, pues para generar esos espacios interiores. Y creo que cuando mejor estábamos es cuando venía el tema de la expulsión, ¿no?
Es lo que dice Sergio Pellicer, y el punto, la verdad, es que sabe muy poco en el Málaga, y el margen de error es casi mínimo ya. Con el 0-0 en el marcador, el Málaga pierde además el gol a veras frente al equipo manchego. Pierde además también otra vez a Kedivare por una tontísima expulsión, y a Diego González. Y el miércoles, como decíamos, en el horizonte está el Deportivo de La Coruña, que esta semana sí que ha conseguido sumar de tres tras su triunfo, remontada incluida ante el Huesca. A los de Pellicer les queda trabajar y mucho sufrir y reconducir esa acción de Kedivare, una nueva expulsión más del albanés. Sobre esa expulsión hablaba precisamente Sergio Pellicer.
No podemos ahora hacer una valoración. Está claro que nos hemos quedado con 10 y es una situación en la cual pues no es la deseada por nosotros, y eso lo tenemos que ajustar. Está claro de que es cierto de que ahora, en ciertos aspectos, como el tema de los penaltis, como el tema de acciones de tarjetas, cada vez se está molestando muchísimo más, ¿no? Pero vamos, hay que mirarlo bien, y son situaciones en las cuales pues tendremos que reajustarlo, ¿no?
Bueno, va a reajustar, y de hecho ha hablado con Kedivare en el día de hoy en el regreso al trabajo. La situación del Málaga es la más comprometida hasta ahora. Está a solo 2 puntos por encima de Numancia y Oviedo, que tienen 44. Los de Pellicer suman 46, 2 más y el gol a verás con el descenso. Hay un Málaga Deportivo de La Coruña este miércoles, Albacete Sporting y el Oviedo Las Palmas, que serían definitivos en esta próxima jornada. El Málaga, eso sí, por cierto, lo tiene perdido con el Albacete e igualado con el Lugo.
Sí, señor. Esperemos que no haya dobles ni triples empates entre estos equipos, porque saldría el Málaga perjudicado. Y sin tiempo para pensar, el Málaga esta mañana ha vuelto a ejercitarse en la Rosaleda con una grandísima novedad, la del canterano, la de Luis Muñoz. Ayer ya vivíamos el regreso de Ichan, hoy ha sido el turno para Luis Muñoz, que todo hace indicar que podría ser este miércoles titular en el centro del campo, precisamente en sustitución de Kedivare, que va a ser el sancionado. También subió el juvenil Mike Alexandre. Pellicer ya anunciaba ayer que no tiene esperanza en recuperar a otros lesionados.
Es cierto de que de que, a ver, el día del Rayo, ver la situación con las bajas que tenemos, jugadores lesionados, sanciones, y dices, madre mía, jugadores que estaban jugando, ¿no? Y ahora pues también, ¿no? Esperemos que, tengo confianza, a ver, que Luis Muñoz, pues a ver si puede empezar en esta semana, que pueda estar, y lo de Luis Hernández y Aarón, pues tendremos que ir día a día, está claro de que lo necesitamos a todos los jugadores, y más en la situación en la que nosotros estamos, ¿no? Vamos a ver mañana el entrenamiento, a ver el proceso de recuperación de Aarón y de Luis, a ver qué camino marcan, y el tema de Luis Muñoz, pues esperemos que pueda estar sobre todo pues para poder ayudarnos, si no sea de inicio, ante, o sea contra el Depor o contra el Sporting, pues que pueda estar. Tenemos esa esperanza y quiero ser optimista. Tenemos que ser optimista porque la verdad que todas estas situaciones hacen pensar otras cosas, ¿no? Pero vamos a ser optimistas y espero que puedan estar para ayudarnos en este tramo tan principal y tan fundamental en el que están.
Ya les digo yo que sí, ok a Luis Muñoz, pero nada de nada con Luis Hernández y con Aarón Ñíguez. Expediente es que pueda acabar la temporada sin el alicantino y el madrileño jugando con el Málaga. El que no va a estar seguro...
Es que quedan dos semanas ya.
Claro, no, quedan menos de dos semanas, una semana escasa, ¿no? Porque juegas el miércoles, juegas el lunes y acabas esas dos próximas jornadas, semana y media prácticamente.
En teoría la Liga termina el 20, hoy justo 14 días.
14 días, o sea, dos semanas escasa le va a quedar al Málaga. Y el que sabe que no va a estar ya es Dani Pacheco, que ha salido muy bien de esa operación de talalgia que se llevó a cabo el pasado viernes en Barcelona a mano del prestigioso doctor Cugat. Por cierto, que ayer recibió Pacheco el apoyo de sus compañeros que salieron al césped con una camiseta que decía «Ánimo, Dani».
Sí, señor. Pues todo el ánimo del mundo a Dani Pacheco. La Euroliga ha dado a conocer este lunes el reparto de niveles de los 24 equipos que van a participar en la próxima Eurocup. Unicaja, al igual que la temporada pasada, va a estar en el bombo 1, es decir, va a ser cabeza de serie en ese sorteo que se va a celebrar este próximo viernes 10 de julio, como digo, el sorteo de esa fase de grupo. Los de Luis Casimiro van a ser cabeza de serie y, por lo tanto, en esta primera fase no se verán las caras ni con Prometeas Patras de Grecia, ni con los rusos de Unic Kazán, ni del Lokomotiv Kuban. Como digo, no se pueden enfrentar a estos equipos, por lo tanto, todos son favoritos para esta primera fase. Hay que recordar que serían cuatro grupos de seis componentes los que se sortearían en esta primera fase a partir del viernes.
Bueno, pues el viernes sabremos quiénes son los rivales en Europa del Unicaja, y lo que está haciendo Unicaja es saber con qué jugadores va a contar esta temporada. Saben que Luis Casimiro renovó su contrato, que Gal Mekel también lo hizo, además también por dos temporadas, y sigue pendiente de la respuesta de Adam Basicki, al que se le ha ofrecido una renovación a la baja. Y como contábamos, ya se está trabajando principalmente la llegada de un 4. Así lo desveló el manchego ante los medios el pasado viernes cuando le fue preguntado por este puesto, recuérdenlo, todavía vacante.
Bueno, estamos centrados básicamente en la posición del 4. Estamos buscando un 4 y ahora mismo estamos, esa es la prioridad, y estamos centrados en esa posición. Sabiendo que el equipo ya tiene mucho construido, pues creemos que esa es la posición que nos vendría bien para poder equilibrar aún mucho más el equipo dentro de ya lo que tenemos, y estamos en esa búsqueda.
Qué idílico los pajaritos, sonando ahí.
¿Cómo sonaban los pajaritos de arriba del techo de los guindos?
Bueno, y Unicaja decidió la pasada semana que su apuesta para reforzar la posición de ala pívot del ala del jugador estadounidense Tim Abromaitis, el ex de Iberostar Tenerife, que esta última temporada pues se lo llevó al Zenit San Petersburgo el ex de Unicaja, Joan Plaza, y que no cuenta para Xavi Pascual. El Unicaja y Abromaitis han llegado ya a un acuerdo, y ahora lo que hace falta es que Abromaitis se desvincule del Zenit de San Petersburgo. El que no va a llegar y que estaba en la agenda de Unicaja es Nick Kay, que ha fichado finalmente por nuestros vecinos del Real Betis de baloncesto.
Bueno, pues por cierto, y sin tiempo, recuérdenlo, porque ya saben que poco a poco los equipos se están quedando sin tiempo y que tienen que volver ya a esta nueva normalidad, ya está volviéndolo también en el deporte polideportivo de Málaga. Y lo hizo el Club Waterpolo Málaga, recuérdenlo, este pasado fin de semana. Y es que tras varios meses sin entrar en una piscina, el primer equipo, ya saben que va a competir en la Primera Nacional, el Waterpolo Málaga, y sus categorías inferiores retomaron la actividad, coincidiendo además con la reapertura del centro acuático Inacua en Málaga.
Bueno, pues a preparar Will Sánchez y los suyos ese proyectazo, que a ver si pronto se vienen más arriba y son capaces de llegar incluso a la élite. ¿Eh? Jugadores de aquí, de la casa, jugadores de la provincia de Málaga, ya sentados ya en la antesala, la máxima categoría. hacen las cosas muy bien los chicos del Club Waterpolo Málaga. 3:10 de la tarde, todo esto está pasando en el deporte malagueño y también tenemos tiempo de tertulia. Va a estar con nosotros nuestros amigos Juan de Villena y también va a estar con nosotros nuestro árbitro internacional Antonio Martín Navarrete, que también tiene muchas cosas que comentarnos, sobre todo con esa expulsión de Keydy Barry. Como siempre, estamos aquí informándote hasta las 4 en punto de la tarde en este capítulo, como siempre, de cada lunes en Deportes COPE Málaga.
Hay empresas malagueñas que han resistido la crisis sanitaria y han salido reforzadas. Muchas se han reinventado, han mantenido empleos y ahora afrontan un futuro esperanzador. Lunes 6 de julio, a partir de las 4 de la tarde, en COPE más Málaga, Málaga Empresaria, con Adolfo Arjona y la colaboración de...
Lario Centro, La Recepción, Paneque Asesores, Cámara de Comercio de Málaga, Holiday World, Trops, El Botijo Agua de Andalucía, Navarro Hermanos, Burger King, Molina Caballero, Previsión Médica Seguros, Lumon Cristales, Vinos Finca Sánchez Cózar, Cosic Technology, Clínica Dental Avilés y Román, Balta Mobiliario de Oficina, Marisquería La Caleta y Cervezas Victoria.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
A las 4 de la tarde conectaremos ya en directo con Adolfo Arjona y con todos estos contenidos, con esta iniciativa Málaga Empresaria que nos vaya a llevar. Sin lugar a dudas, buena tarde y buena parte de la tarde. Aquí, como siempre, en COPE más Málaga, la radio que te cuenta todo lo que sucede en Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Dicho esto, 3:12 de la tarde, me voy contigo y, como siempre, lo que sucede en las redes sociales. Recuerda nuestras vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy te preguntamos que después de ese empate a cero de ayer ante el Albacete, ¿consideras el duelo del miércoles una final ante el Deportivo de La Coruña, como sí lo catalogó el entrenador del Málaga? José Manuel dice, una final como tal no, porque aún van a quedar 3 partidos, pero como no gane se va a poner la cosa muy mal, porque está la cosa muy apretada por abajo y van a hacer falta más de 40 puntos para salvarse. Solo malaguista dice...
Más de 50 será, ¿no?
Más de 50 puntos para salvarse, correcto. En absoluto, dice solo malaguista, aún podemos perder 2 partidos más. Juan y dice, pues claro que sí, después del espectáculo tan malo que dieron ayer por parte de los jugadores y del técnico, espero que tengan más ganas de jugar, es lo que dice por aquí Juan. Y Paco Luque dice, hombre, obviamente es una final, creo que sí es una final. Alfonso dice, claro que sí es una final, hay que ganar al Deportivo por lo civil o por lo criminal. Y Amparo dice, es una final, esa, la del lunes y las 2 finales de Liga. Toda la razón, es que todo lo que le va a quedar al Málaga ya son finales.
Al Málaga le queda el Deportivo de La Coruña, el Sporting de Gijón, el Alcorcón y el Almería. Son los 12 puntos que todavía tiene que disputar el equipo malaguista.
Hay comprometidos, hay 2, Depor y Almería. Vamos a ver el Alcorcón y el Sporting.
El Alcorcón no ha perdido en toda la puñetera temporada, sí, sí, fuera de Santo Domingo, que es muy, muy fuerte, ¿eh? Lo del miércoles, yo creo que todos coincidimos, ¿eh? ¿Consideras que es una final ese partido ante el Deportivo de La Coruña? Pues como siempre, entra con nosotros, debate y opina a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde, vamos con la última hora del Málaga, vamos a escuchar los sonidos que nos quedan por dilucidar y por escuchar, pero antes, como siempre, vamos a entrar con energía, así que nos vamos a comer.
Hay que comer, claro que sí, hay que comer, y más a esta hora cuando son 14:00 que pasan de las 3 de la tarde. Y te informo, Asador Iñaki ya está abierto en Málaga capital. Ha encendido la barbacoa Iñaki, esa tan buena de carbón de leña que tiene en su restaurante, para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet La Despensa de Iñaki, que es otra tienda gourmet que tiene Asador Iñaki. Y el restaurante, ya lo sabes, que está en calle Ayala. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65. O si lo prefieres, puedes disfrutar de todos los platos de Iñaki en el servicio delivery del Asador Iñaki. Te lo van a llevar a tu casa. Infórmate en su página web, asadoriñaki.com. Y recuérdalo, Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca.
3:15 de la tarde, ya hemos consumido buenas viandas del Asador Iñaki. Ahora lo que hacemos es sumergirnos, y lo de sumergirnos nunca mejor dicho, pues vaya calor que hace, para eso estamos en el mes de julio. Si estuviéramos en el mes de noviembre o de diciembre y tuviéramos 30 grados, sí, es para sorprenderse, pero ahora, en julio, lo normal es que haga esa calor. Así que nos sumergimos en la información del Málaga Club de Fútbol. Estamos o no estamos, Javi, que estoy ya un poco harto. ¿A qué calor hace? Ola de calor, hombre, pues es que no es noticia que estamos en julio, Leñe. Si estuviéramos a 45 grados el día 25 de diciembre, pues sí es noticia. Si ahora hubiera una ola polar y estuviéramos con la bufanda y esquiando aquí en las playas de Málaga, pues sí es noticia, pero ahora pues lo que toca, pues calor y ya está.
Tener terral en Málaga en el mes de julio es lo más normal del mundo.
Sí, señor.
Lo anormal sería no tenerlo.
Claro, y es lo que hay, y es lo que toca. Y yo no sé si fue el calor, si fue la calor, póngale ustedes el artículo que quieran, pero ayer el Málaga tuvo una pachorra tremenda durante buena parte del partido. Yo no sé si coincides conmigo, Javi, pero cuando fue expulsado Keydy Vare tuvo momentos incluso mejores que durante el tiempo que estuvo 11 contra 11.
Lo dice Pellicer, que con 10 jugaron mejor que con 11 porque estaban menos atascados y eran más verticales. Hombre, el partido de ayer me deja varias dudas, como por ejemplo, creo que tal y como se puso el partido no era día de jugar con 3 centrales atrás, era día de jugar con 2 y tener alguien más arriba. Catete Morente está claro que hay que ponerlo por fuera, nunca por dentro, y se vio, y que cuando evidentemente el protagonismo no lo tiene Juanpi, Adrián y Tete, que son los 3 que pueden llevar la manija arriba, pues el equipo lo nota mucho. Y ayer,
lo
por
que
ejemplo,
está claro que como venga un equipo que va por poner lo mismo que tú, lo vas a tener muy complicado.
Y más en casa acumulando gente atrás. Hay gente que se quejaba de eso y es verdad, jugando en tu casa, atascado con 0-0 y con el miedo a perder, no puedes jugar con 5 hombres atrás o con 3 centrales, si me apuras, ¿no? Porque no contamos a Cifu y a Juancar, que son los carrileros en ataque, y no se puede jugar tan bien ante el Girona y tan mal ante el Albacete. Y menos mal que era el Albacete, que por algo está en descenso, está en la zona baja de la tabla, porque otro equipo ayer con más peligro, por ejemplo, ese partido de ayer lo haces el miércoles y el Depor te gana el partido.
Claro, pero el problema es que aquí hay dos cosas que hay que tener muy muy en cuenta. Ningún partido es igual que el anterior y los rivales son cada uno de su padre y de su madre. Luca Alcaraz ya sabemos muy bien cómo estudia a los rivales y que tampoco es un técnico que vaya alegremente al ataque. Tejió ahí una tela de araña que imposibilitó que Juanpi conectara con Tete, que Juanpi se pudiera mover entre línea o que Tete pudiera encarar en uno contra uno a su par.
El tema de Tete es que jugó más por dentro que por fuera.
No, pero cuando se abre banda izquierda, pero el problema es que ayer lo maniataron. Ayer Luca Alcaraz sabía perfectamente las armas que tenía el Málaga y las maniató desde el principio, y lamentablemente el Málaga no tuvo respuesta, excepto cuando estuvo con día con un par de arrancadas de Ichan y de Cifu y algunas de Juancar por la izquierda. El Málaga ayer durante todo el partido estuvo casi siempre un pasito por detrás del Albacete. Se rescata un punto, digo se rescata, porque al final en el descuento tuvo una triple ocasión ahí Álvaro Jiménez y Arroyo, que mandó con toda favor una arriba que nos podría haber costado incluso el botín del punto.
Totalmente de acuerdo, el Málaga de ayer queda marcado también y manchado por la acción de Keydy Vare.
Vamos otra a ver. Más.
El caso de Keydy Vare, y además yo se lo preguntaba a Pellicer después del partido, ¿va a tener rapapolvo del entrenador? ¿Va a tener rapapolvo de sus propios compañeros? Porque ya no es la primera vez. Recuerden que tenía una amarilla y con esa segunda amarilla que vio en Las Palmas, por ejemplo, hizo que Tete Morente tuviera que salir del partido. En Tenerife pasó lo mismo. El jugador queda expulsado. Y ayer pasa lo mismo. Porque si es expulsado, primero, deja a su equipo con un jugador menos y de rebote tiene que tocar, tiene que cambiar para ordenar el equipo el entrenador. Así que es
jugador
doble.
Menos. Y la siguiente semana o el siguiente partido no podrá jugar.
Claro, y
va a seguir estando percibido.
Va a seguir teniendo 4 cartulinas amarillas. Entiendo que es un futbolista vital para el equipo, perfecto. Pero tiene que medir las consecuencias de una amarilla. Tiene que medir las entradas. No puede protestar con una amarilla. Porque...
Pero Javi, lo que no puede ser un futbolista que le saque una tarjeta amarilla. Ya
en 4 minutos.
Y ya esté finiquitado para un equipo. Exacto. Es que ya no solo para el Málaga, sino egoístamente para él y su carrera profesional. Si es que no va a llegar este chico a ningún lado, por muy buenas condiciones que tenga, por mucho que robe balones, por mucho que intente distribuir, que no pare de correr durante los 90 minutos. Lo de ayer, que la segunda amarilla es rigurosa, yo estoy convencido que no es amarilla, pero tampoco puede ser tan torpe Keydy Vare de entrar de esa manera
con una amarilla,
porque ya los rivales también lo conocen, los hábitos lo conocen, y no sé si por la tele los oyentes o cuando escuchan por la radio nuestras retransmisiones lo perciben, pero cuando estás en el campo, que se escucha todo, cualquier gesto, cualquier entrada se magnifica de una manera tremenda, y yo cada vez que hay una entrada de Keydy Vare y veo a los rivales chillar y patalear como si lo hubieran matado, digo, este tío lo echan. Yo ayer pensaba que a Keydy Vare con la primera amarilla lo echaban.
Es más,
sonó el jugador del Albacete y como fueron los jugadores del Albacete a por el árbitro, a por Vicandi Garriga, digo, se los carga.
Emilio.
Digo, lo expulsa. Por eso digo que en este fútbol que hay ahora, que se magnifica todo, que está todo muy medido y muy milimétricamente establecido. Yo ayer pensaba que lo echaban, y creo que un jugador, el primer partido te puede pasar, pero que llevamos ya, son 7 jornadas, si no me falla la memoria, con todo este lío de partido a puerta cerrada, con el ruido que se genera alrededor del propio fútbol, de los propios futbolistas, que todavía este jugador, que Dybala, no sepa esto, pues me parece tremendo. Y que en 2 minutos cometa este fallo es tremendo. Y ayer Pellicer, y ahora lo vamos a escuchar otra vez, Javi, se mordía la lengua seguro, porque cuando ayer hace y comete la primera cartulina amarilla Keïta Dybala, ven que Massa ya estaba listo para salir. La mala suerte, que no se detiene el juego. Pero ven que Massa ya estaba para salir. Estoy convencido que va a salir por Keïta Dybala. Porque Pellicer, cuando vio la acción, lo primero que hizo fue: calienta Keïta que vas a salir, calienta Benquemasa que va a salir. Y estando Benquemasa en la banda preparado, comete ese error infantil y garrafal Keïta Dybala, que insisto, para mí no es cartulina amarilla, quiero partir de esa base. Para mí no es cartulina amarilla, pero este jugador debe saber cómo puede ir y cómo debe ir en ese tipo de acciones. Porque lastra al Málaga, ya no solo para un partido que era fundamental, sino que lastra al club y al Málaga para el próximo partido, que es más fundamental contra el Deportivo de La Coruña.
Y aparte que debe de tener ya un tirón de orejas del entrenador, hombre.
Pero Javi, tirón de oreja habrá tenido toda la semana, pues, y se da
pues,
a los compañeros.
Pues no puede jugar entonces. Con ese nivel no puede. El problema...
Y ayer a quién pones, a Benquemasa, pones a Rolón.
Claro,
es que no tiene dónde elegir.
Y menos mal que hoy ha vuelto Luis Muñoz al equipo, que lo normal es que juegue Luis Muñoz el próximo miércoles, que para mí es muchísimo mejor que
Ayer, para que todo el mundo se haga una idea de lo que está sucediendo y padeciendo el Málaga. Decías tú al principio, y luego lo vamos a debatir, que contra Albacete el Málaga como puede tener a 3 centrales que está jugando en casa y demás. Si es que no tiene más por dónde elegir, no tiene Pellicer más soluciones de por lo menos asegurarte la puerta cero e intentar cazar algo arriba. Si es que no hay más cera de la que arde. Y es así de triste. El Albacete, con respecto al equipo que empata contra el Alcorcón, introduce ayer, Javi, 6 cambios. Y 6 cambios, bueno, hasta se permitió el lujo de rotar en la portería. Luego lo escuchaban en la rueda de prensa por partido. También se tomó el lujo el Albacete, equipo que está ahora mismo por debajo del Málaga, de hacer rotaciones, cosa que no puede hacer Pellicer de ninguna de las maneras. Y es así de triste. Álvaro Jiménez, ¿se acuerdan de Álvaro Jiménez que estuvo aquí viendo una sesión de entrenamiento y que estaba fichado y que probablemente salía firmó al final por el Sporting de Gijón? Suplente en este equipo y en este Málaga casi seguro que sería, no decir titular indiscutible, pero tendría incluso más minutos que en el
Emilio,
en el
todo eso lo sabemos. Porque
por
además...
eso, Javi, que intentar modificar, poner un 3-5-2, ¿tú crees que Pellicer alguna vez juega con una línea de 3? Pellicer es amante del 4-3-3, vertical, irá por la puerta contraria, pero si es que no hay más cera de la que arde. Y luego tiene jugadores con la cabeza que tienen, como es el caso de Keïta Dybala, que te deja con el culo al aire en medio segundo. Y es que así.
Vamos a escuchar.
Vamos a Pellicer, que suene la bocina ya y que acabe esto.
Vamos a escuchar a Pellicer hablando de Keïta Dybala. Evidentemente se muerde la lengua, pero sabe que por dentro va la profesión y juraba en arameo porque se le vio muy enfadado. Ojo, no solo a él, sino a jugadores, a sus propios compañeros.
Como una especie de final para el equipo.
A ver, primero. Tenemos que ser muy cautelosos en la situación del tema de los jugadores, ¿no? Estamos viviendo una situación, sobre todo, de estrés emocional y estrés físico indudable. Sabemos cada jugador las características que tiene. Nosotros, vuelvo a repetir, yo todo lo que tenga que decir a los jugadores se lo digo de puertas hacia adentro, porque es la manera que tengo de trabajar en ese aspecto, no tengo que decirlo hacia afuera, ¿no? Yo creo que todo lo que se tiene que quedar dentro. Con Keïta, como con todos los jugadores, pues mañana hablaremos e intentaremos ajustar cosas, pero no con Keïta, sino con todos, ¿eh? Esto es una cuestión de intentar, yo soy una persona y tengo que ser una persona donde veamos un problema hay que encontrar soluciones. Y eso es lo que tenemos que hacer, y más en esta situación.
Bueno, pues evidentemente, hablando de puertas hacia adentro, que es lo que tiene que hacer un entrenador. 3:24 de la tarde. A esta hora lo que vamos a hacer es conectar con los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Les ponemos también a ellos al día de lo que está ocurriendo en el deporte malagueño y continuamos ya de corrido hasta las 4 en los diales de COPE más Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Casi 25 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero. Te vengo acompañando en los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga desde las 3 en punto de la tarde. Y estamos analizando pues el empate a cero del Málaga Club de Fútbol frente al Albacete. Hemos hablado de la expulsión también de Keydy Vare, que dejó al Málaga con 10, que condicionó la recta final del partido y que también le va a imposibilitar estar en la finalísima de este próximo miércoles, 7:30, Estadio de la Rosaleda, frente al Deportivo de la Coruña. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Ganar, ganar y volver a ganar es lo que le toca al Málaga este próximo miércoles, si no se quiere complicar aún más su existencia en la categoría.
Efectivamente, Emilio, el pasado pasado está. Ayer se empató a cero en un mal partido ante el Albacete. La situación del Málaga es más que comprometida. Está 2 puntos por encima del Numancia y Oviedo, que tienen 44 puntos. Es verdad que el Málaga le tiene el gol a haber ganado al Numancia y al Oviedo. Y hay que apuntar que lo tiene perdido con el Albacete y empatado con el Lugo. Esta jornada hay un Málaga Deportivo de la Coruña, que es un partido vital para el equipo malaguista, y hay dos que hay que mirar con reojo: Oviedo Las Palmas y Albacete Sporting. Ha hablado precisamente Pellicer del cansancio que hay en el equipo. Es un cansancio, dice, emocional, por la tanda de partidos que están llevando a cabo.
El cansancio a nivel físico y emocional, pero no para nosotros, sino para todos los equipos. Esto es una trituradora y la verdad que es muy corto, es un espacio muy corto de tiempo, pero se hace muy largo, ¿no? Y se hace muy largo porque cada día este estrés emocional de cada partido, y más en la situación en la que estamos en una serie de equipos, regenera muchísimo más, ¿no? Pero es que tenemos que mirar hacia adelante, no queda otra. Está claro de que tenemos que corregir los errores, de ser autocríticos, de ser muy críticos, de ser autocríticos de puertas hacia adentro y de pensar en las cosas en las que tenemos que mejorar, pero también a favorecer las cosas que estamos haciendo bien.
Pues es lo que dice Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol, y otra vez no la vuelve a hacer y no la vuelve a liar Keydy Vare, jugador de enorme despliegue físico, jugador que le da mucho al Málaga, Javi, jugador que le quita mucho al Málaga, porque ayer ocurrió en Tenerife, en 4 minutos se quitó de en medio, y ayer en 2 minutos vio 2 cartulinas amarillas, las 2 completamente prescindibles. Le van a impedir estar este próximo miércoles frente al Deportivo de la Coruña, y de nuevo volvió a condicionar al Málaga.
Sí, volvió de nuevo a condicionar al equipo malaguista. Una nueva roja, la del equipo malaguista, la del jugador albanés, que pierde a Diego González, que vio la 5ª amarilla, pierde a Keydy Vare para el miércoles, va a recuperar a Luis Muñoz, que esta mañana ha sido la gran novedad en el entrenamiento, junto a Mike Alexander, Mike La Roca, el jugador de color del equipo malaguista.
Ecuatoriano, ¿no?
Ecuatoriano, efectivamente. Y además hablaba también Pellicer de esta expulsión de la roja de Keydy Vare.
No podemos ahora hacer una valoración. Está claro que nos hemos quedado con 10 y es una situación en la cual no es la deseada por nosotros, y eso lo tenemos que ajustar. Está claro de que es cierto de que ahora en ciertos aspectos, como el tema de los penaltis, como el tema de acciones de tarjetas, cada vez se está molestando muchísimo más, ¿no? Pero vamos, hay que mirarlo bien, y son situaciones en las cuales pues tendremos que reajustarlo, ¿no?
Bueno, pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer, la palabra del técnico del Málaga, un Málaga que tiene una buena noticia, al menos va a recuperar, después de prácticamente 10 días fuera, a Luis Muñoz, el medio centro del conjunto blanquiazul. Hoy se ha entrenado con normalidad y será el sustituto de Keydy Vare este próximo miércoles en el partido frente al Deportivo de la Coruña, un Deportivo de la Coruña que ahora está por encima del Málaga después de remontar ayer a la Sociedad Deportiva Huesca y ganarle 2-1 con un golazo, por cierto, de Cristian Santos, del ariete del equipo coruñés. Y hablamos de baloncesto, porque ya se conoce, por ejemplo, cómo se han establecido los bombos de la Eurocup, y Unicaja va a ser cabeza de serie. El equipo malagueño no se podrá enfrentar en la primera fase de la Eurocup ni al Prometeas Patras griego, ni al Unis Kazán de Rusia, ni al Lokomotiv Kuban de Rusia. Y ya se sabe que en el grupo de Unicaja estará el Budugnost, porque hay en ese nivel 2 otros 3 equipos españoles como Andorra, Gran Canaria o Juventud. Y está pendiente Unicaja de la respuesta de Tim Abromaitis, que va camino de ser el primer refuerzo de Unicaja de cara a la próxima temporada. Pues así están las cosas en el deporte malagueño. Para seguir ampliando información y estar al día, te recomiendo que sigas en los diales de COPE más Málaga, 97.1, 882 onda media y cope.es/Málaga, para seguir al tanto del deporte malagueño. No te desconectes.
aniversario del museo. Acércate a la ciencia y a la tecnología, ahora más que nunca, para entender el mundo que nos rodea. Y disfruta de la exposición temporal Tocar el cielo, explorar el espacio, que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El Parque de las Ciencias te está esperando.
En Tesesa hemos retomado por completo nuestra actividad. Pásate por cualquiera de nuestras exposiciones para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Hemos tomado todas las medidas de seguridad oportunas para que te sientas como en casa cuando vengas a nuestras instalaciones. Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. Tesesa, empresa 100% malagueña.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
BZ Proyecta tiene grandes noticias. Equipos completos, CPV, impresora, software y cajón inteligente con financiación directa, sin bancos. Convierte tu negocio en un smart business. Más info en bzproyecta.es.
Disfruta de las jornadas de atún rojo salvaje en Verum Restaurante. Degusta los mejores cortes del ronqueo de la carne roja del mar. Descubre nuestras 15 elaboraciones de atún rojo de máxima calidad. Haz tu reserva en verumrestaurante.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:31 de la tarde, tiempo de debate, tiempo de tertulia aquí en la cadena COPE.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con nuestro tiempo de opinión aquí en la cadena COPE. Saluda a nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también saluda a buen amigo y ahora diputado también provincial, don Juan de Villena. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes. Qué bien suena eso del tertulión.
Tertulión, tertulión.
Ayer fue Juan de Alcampo al palco, ¿eh?
Sí, ayer fuimos al palco y lo pasamos casi el doble de mal, porque qué sensación más extraña ver a Rosaleda así con los gritos enlatados, sin la afición, la prensa parecía ahí a la vez el poco público que podía entrar al campo, porque a la vez de hacer las veces de profesionales de medio, pues también tenía vuestra propia opinión, porque los poquitos gritos que se escuchaban, aunque no parezca de ánimo al equipo, también venía desde el sector de la prensa, ¿no?
Yo menos mal que estoy dentro de la cabina, Juan de, si no me tienen que sacar del campo muchas veces.
Oye. Bueno, es que se escuchaba todo.
Juan de, ¿el protocolo que lleváis la gente que va al palco es el mismo, el habitual que va a un acto normal? O sea, ¿os toma la temperatura, precaución, estáis a 2 metros?
Bueno, yo te puedo decir que yo allí en Diputación tengo el privilegio de llevar el tema de salud y te garantizo que los protocolos, las medidas de prevención que emplea la Liga son totalmente exhaustivas, ¿no? O sea, el control es máximo. Yo me tuve que hacer la prueba del PCR 48 horas antes por una clínica que te prescribe la propia Liga, y el control, ya te digo, es exhaustivo y muy, muy, muy rígido, ¿eh? Uh-huh.
Vamos primero con la jugada clave del partido. Además, Juan, cuando viste la primera cartulina amarilla de Keydy Barre, a que con los gritos parecía que lo iba a echar en la primera, que todo se magnifica, bueno, mucho más. Yo cuando escucho un grito digo, ¡buh! Digo, al que sea lo van a alargar.
De hecho, lo comentábamos. Primero comentamos dos opciones y luego el maestro Martín Navarrete nos corregirá si nos equivocamos. El papel de Vikandi, que creo que viene de más a menos, a muchísimo menos, y luego se comentaba y lo decía, o escuché luego en el postpartido a Luca Alcaraz, de que se están pasando de frenada los árbitros en el tema de las tarjetas, no solo al Málaga, a todas las categorías, a todo el equipo de la categoría, porque yo creo que se magnifica lo que tú decías, ¿no? Que cualquier tipo de entrada, pues el que cuando Juan Carles entra al fin en el corno opuesto a donde está el, digamos, preferencia con gol, parecía que lo habían matado, ¿no?
Sí.
No había pasado nada por fortuna, ¿no? Y todo se magnifica, ¿no? O sea, que, y bueno, la de, sí es verdad que la de Keydy Barre era tarjeta naranja, ¿eh? Ya venía un poquito acelerado, ¿eh? Yo creo que se veía venir, ¿eh?
Para mí la segunda no es cartulina amarilla, pero Keith Dybala no puede ir así de ninguna de las maneras.
Bueno, va con los pies por delante, ¿eh? Cuidado. Y derriba al jugador.
Era naranja.
Yo digo la segunda.
Sí, la segunda.
No, Antonio, la segunda no.
Con una amarilla, vamos a ver, Antonio.
Antonio, ¿tu opinión?
Bueno, vamos a ver. Mi opinión la he manifestado en prensa escrita en el sur.
Pero aquí en la radio queda mejor que tú lo expliques.
Ya, está claro. Yo con mucho gusto la explico. A mí me parece que las dos tarjetas son absolutamente incuestionables. Tú no puedes utilizar una fuerza desproporcionada en la disputa de balón porque lo que provoca es el derribo del contrario. Claro. Eso en fútbol está sancionado. Ya lleve camiseta blanquiazul o camiseta roja o casi roja que llevaba el Albacete. No, eso es así. Lo que hay es que pedirle y censurar a un jugador como Keiji, que se distingue porque pierde el norte de lo que es el fútbol. Eso es así, y él está haciendo un daño a Málaga, es que hace 4 partidos, 3 partidos, no sé cuántos, lo volvió a hacer en Tenerife con una diferencia en tiempo de 2 minutos. Aquella fue con 4 minutos y esta con 2. Ese futbolista no puede estar en un equipo de fútbol porque no tiene el concepto claro de lo que es la disputa de balón. Y es así. Y cuando llega fijaros que las tarjetas aparecen a partir del minuto 60 al 65. Es verdad que las circunstancias que rodean a la competición este año es complicado, porque son muchos partidos, porque hace mucho calor, porque no hemos metido la temporada estival para competir, con lo cual, es verdad, Málaga, que tiene poca estructura en plantilla, pues hace a veces que los futbolistas estén asfixiados. Y eso es una de las cuestiones que el otro día se puede justificar en lo de Kelly. En Tenerife no, porque fue en el minuto 22. ¿Verdad? Pero aquí puede justificarse por eso. Pero en cualquier caso, para mí no hay ninguna justificación un futbolista que está en un equipo que se está jugando la vida y que haga ese gesto de irresponsabilidad. Tú no puedes entrar arrollando a lo que te encuentres. Jugador, pelota o lo que fuere. Eso no es manera de competir, eso no es manera de disputar el esférico en pura y razonable.
Antonio, para mí, yo creo que el jugador no tiene intención de hacerlo, pero para mí la tarjeta estuvo mal lista a Cuña y estuvo torpísimo que Ibaré.
Bueno, bien. Yo, aparte de esos matices que pueden tener una influencia, pero no deja ninguna duda. Que una de las cosas que se ha abordado, hombre, que si Luca Alcaraz habla de que los árbitros señalan muchas tarjetas, no. El problema aquí es que hay que pedirle cierta responsabilidad a los propios compañeros. La teatralidad con la que se manifiesta es absolutamente terrible, porque es que parece que matan a uno.
Antonio, ¿verdad? Con los partidos a puerta cerrada es tremendo, y ayer Juan de lo vivió de primera mano. Cada vez que hay una entrada esta que tú ves que el jugador puede llegar a destiempo, que llega la pelota, pero el contrario salta 2 metros por arriba, como le ocurrió, por ejemplo, a Rafa Mir en aquella famosa expulsión que luego corrigió el comité de competición, es tremendo los gritos, cómo sale todo el mundo, y eso también al final condiciona algo al árbitro, ¿no?
Naturalmente, la asociación de futbolistas debía tomar nota. La asociación de futbolistas con el comité técnico debían de reunirse, debían de hacer un esfuerzo por comportarse deportivamente. Hay muchas, y bien es cierto, hay muchas que lo provoca la escena que hace el futbolista y confunde al árbitro, que es muy complicado. Si encima no tiene colaboración de los profesionales, cada uno va a su propia pelota, cuando saca provecho, bendice la teatralidad con la que se ha manifestado, y cuando le vienen mal dadas, pues hablan de historia y de fantasmas, ¿no?
Yo creo que
realmente el fútbol requiere de una mejor cordura, de una mayor responsabilidad, y que se pongan todos a jugar de verdad.
Yo estoy de acuerdo en lo que dice Antonio, porque es verdad que hay jugadores que parece que lo han matado y se levantan a los 30 segundos y empiezan a correr la banda como si no hubiera mañana. Entonces, al final, ¿en qué quedamos? ¿O te han matado o no te han matado? Sí, y eso es lo que bien dice Antonio, que conduce a la duda del árbitro. Y otra cosa, entrando y siguiendo en lo de Keydy Vare, a mí me parece derrapapolvo absoluto del entrenador y de sus propios compañeros.
Pero se la ha dado, Javi, seguro.
Pero es que ya está bien. Es que ya lo hizo el día de Las Palmas, ya lo hizo el día de Tenerife, ya lo hizo ayer. Es que ya está bien. Es que con una amarilla...
Acuérdate del año pasado contra el Extremadura, claro, que al final acaba con Muñoz en la
calle, con una amarilla ya está el jugador tensionado y ya está el jugador de nuevo RQR. Y no es normal, no es normal. Y si se recupera Luis Muñoz, oiga, pues se ha recuperado Luis Muñoz, que juegue con Adrián, por ejemplo, en el mediocampo, o con Benquemasa. Y si no tiene que jugar Keydy Vare, no puede jugar, porque es un peligro absoluto con una cartulina amarilla.
Pero Javier, con una particularidad añadida, que son jugadas que no tienen una peligrosidad.
Exacto, toda la razón, en el mediocampo.
En el centro del campo.
Exacto, exacto.
Es que es tremendo, todavía el futbolista que tiene que tirar de esa actitud.
Que lo haga Lombán o Juande, por ejemplo. Que lo haga Lombán, Juande o Diego González. Exacto, que son centrales, ha cortado un gol. Pero un mediocampista, madre mía.
Un mediocampista no es posible. Eso es consecuencia de que al futbolista le faltan algún cocido, ¿eh? Algún cocido que lo haga apropiado para competir, ¿eh? Que si no puede competir, que no compita. Y yo comparto contigo que el Málaga tiene que ser consciente de esa dificultad, ¿no? Uh-huh.
De todas formas, también ayer se dio la peculiaridad de que no le dio opción a Pellicer a medir los tiempos, porque fue todo muy rápido.
O sea,
sí, en un minuto estaba el jugador expulsado.
69, yo, minuto 69 y minuto 71. 3 minutos.
Claro. Yo no puedo romper una lanza a favor del jugador, ¿no? Y de hecho, lo vamos a descubrir ahora que Vare, yo lo considero un potro desbocado en el sentido de que un jugador de intensidad de 93 minutos, de hay que reeducarlo. Pasa lo mismo jugador introvertido, el caso de Juan Piañol, que cuando le viene esa mala racha de introversión, pues hay que también meterlo entre algodones y tenerlo psicológicamente preparado. Pero es verdad que se estaba haciendo un buen trabajo en ese sentido. Yo, es lo que decía Antonio Martín Arreta, el problema está que lleva ya 2 temporadas a full con el Málaga, y si se convierte este defecto en un mal endémico para el jugador, yo le rindo poco a la ganancia a futuro. Yo quiero romper esta lanza a favor del jugador, porque es uno de los grandes jugadores cotizados, como vosotros bien sabéis, de cara a la temporada que viene. Y yo me arriesgo a decir que está en pasarela de salida para...
No, en pasarela de salida no. Keydy está ya envuelto en el sobre para salir.
Bueno, pues si además si tú me lo confirmas, pues mejor me lo pone, en el sentido de que, bueno, pues cuando se vaya donde sea, que lo terminen de reeducar. Lo que sí es verdad que ayer yo Pellicer es que no le dio tiempo a medir los tiempos. Sí, lo hizo con Diego González.
Juan,
que
si estaba bien que más allá preparar la banda para salir cuando
hace la primera.
Claro, pero sigo, cuando hace la primera cartulina amarilla, yo no sé si eso se vio por televisión, pero lo que estaba en el campo lo vimos. Estaba bien que más en la línea, porque el Pellicer ya veía lo que podía venir. Estaba Benquemasa para salir. Al final, el cambio de Benquemasa por Juanpi, visto lo que había. Pero seguro que iba a salir por Keydy Vare. Si esto ya lo sabía hasta el propio entrenador.
Sí, son riesgos que hay que asumir porque la plantilla es la que es.
Hombre, lo que ocurre es que esas cuestiones, sabiendo cómo es el futbolista, yo pienso que hay que tener órdenes en la propia plantilla para que cuando ocurra esta circunstancia y el futbolista sepa y se sabe, lo sabe, pero lo que está demostrando que puede ocurrir, hay que echar el balón fuera, o sea, hay que hacer algo, bueno, inmediatamente para parar el juego.
Antonio, eso sí me estuve fijando yo ayer, la plantilla en ese sentido, y de hecho los que tienen más galones son los que tienen que visibilizarse ahí en estos momentos, y la plantilla sí que se comunicaba mucho. Vale, sobre todo.
Pero Juan de quién iba a intuir que en la siguiente jugada que interviniera este hombre, es que no se paró el juego, hizo la tarjeta esta naranja que fue amarilla, y es que no se detuvo el juego, si estaba ya Benquemasa en la línea para salir, y es que no dio tiempo a mover pieza, que es que no pasaron 20 minutos, pasaron 2.
Fue una pasarela de torpezas totales. Y al final
pasa
lo que
inmediato, pasó. Porque claro, no dio tiempo a lo mejor de que el compañero, en este caso Adrián, pudiera intervenir, quitarlo en medio del fuego. Sí pasó, por ejemplo, con Buenacasa en el lateral de tribuna cuando se enfrentaron para perder un poco de tiempo. Sí estuvo el entrenador, ha habido con el tema del cambio de Diego González echando a la banda izquierda a Juanca, pero fue todo muy rápido. Y en ese sentido sí que os puedo decir que es que se escuchaban las conversaciones. Es más, al punto que otro jugador, haciendo un paralelismo de intensidad de 93 minutos es Ozulia. Ozulia perdió los papeles faltando 15 minutos con sus propios compañeros. O sea, era llamativo, era lo que el ojo no ve, ¿no? La bronca que le echaba, porque no le echaban balón y se escuchaba. O sea, y son jugadores que la intensidad desmedida que ni ellos mismos ni la controlan, ¿no? Y la pena fue que todo fue muy inmediato, muy precipitado, ¿no?
Lo que está claro, Antonio, que después del paso atrás, porque yo creo que todos consideramos que lo de ayer fue un paso atrás, el miércoles hay que sumar de tres sí o sí, o si no el peligro es ya tremendo, ¿eh?
El peligro es ya, ¿eh? El peligro es ya, pase lo que pase el miércoles.
Claro, pero si ayer hubiéramos sumado de tres, fíjate, estamos ya casi diciendo adiós con la mano a segunda vez.
Tenemos que hacer una victoria como sí o sí, como fuere, ¿no? Pero claro, todas las circunstancias se le están rodeando al Málaga, porque fijaros, lo de que hay no es que al equipo le quede lo deje con 10, es que sí, que es así, ¿no? Pero es que para reforzar ese medio campo tiene que sacrificar a un futbolista, hombre, que está en una onda positiva y que está, se le están viendo cositas para que pueda ser el referente de este equipo, como es Juanpi. Y realmente lo tiene que sacrificar, si salió rebotado como salió del campo, ¿no? O sea, es que todo eso es una consecuencia de la falta de sentido de juego, de sentido de la responsabilidad que está inmersa la institución, ¿no? Y esto me parece, a mí ayer lo de Keylor me pareció de una gravedad absoluta, ¿no? Por el daño que hizo al equipo y sin capacidad ninguna para poder resolver, ¿no? Realmente con la necesidad que tiene este Málaga.
Hay gente y algunos se ponen en contra del entrenador, que si jugando en casa contra un Albacete pone una línea de tres. Yo no puedo salir en defensa de Pellicer, pero Juan, es que no hay más cera de la que arde. Si es que hay lo que hay. Ya vimos que el día del Extremadura, que venía aquí penúltimo y acabamos metido atrás y en la segunda parte firmábamos incluso el punto. Está claro que el Málaga o tiene esa solvencia defensiva que sí está demostrando en estos partidos, o eso de jugar alegremente con lo que hay es que no da para más, ¿eh?
Bueno, el Málaga, la realidad es que compite contra sí mismo. El Málaga, lo que tú decías, que primero el plantel que tiene y luego la nueva realidad con la que se enfrenta. El Málaga un equipo cogido con pinzas, donde se apoyaba mucho en la afición. Yo creo que le daba mucho. Yo creo que cuando le estaba pillando el pulso a esta nueva situación, sin afición, y todavía no se sabe en qué campo juega, si en el tuyo creyendo que eres visitante o en el visitante creyendo que eres local, porque ese despiste de no disponer de afición, al Málaga yo creo que le perjudica. Y ahora cuando se está haciendo con esta nueva rutina, pues viene el golpe este de ayer. De todas formas, yo creo que ayer ganamos un punto en vez de perder tres, ¿eh?
Sí, sí, no, totalmente. Y más con lo que vimos en el descuento, ¿eh?
Sí, porque yo creo, yo lo iba a poner en Twitter, digo, yo creo que al partido ha venido el cautivo para quedarse, ¿no? Porque la mano que saca también Muniz, luego el Málaga al fin y al cabo, yo creo que como bloque está muy, muy consolidado, se comunica muy bien, no genera duda, pero sí es verdad que tiene pues esas debilidades del equipo que estaba jugándose el cuello, ¿no? Y al Albacete le pasó lo mismo. Al Albacete yo creo que no aprovechó esos 20 minutos, esos 20, 25 minutos de jugando con uno más, porque lo tenía todo de cara. Es verdad que empujó más y demás, pero no leyó bien el partido. Y el Málaga en ese sentido sí que me gustó mucho contra el Girona, cuando se le puso a un jugador y midió bien los tiempos y sobre todo el partido. Y ayer, pues bueno, quitando las tres o cuatro acciones de suerte, que no son pocas, pues como bloque a mí no me disgustó. Fijaros fuera de micro, en el descanso hablaba el alcalde, tiene el 35, me gusta mucho. Fijaros lo que cambia pues las cosas un jugador de un tiempo a otro. Y ay, que vale, o sea, y luego casi que nos busca la ruina en cuanto al conseguimiento de los puntos, ¿no? Con lo cual, la categoría está bastante complicada. Yo no sabría acertar qué va a pasar, ¿eh? Porque luego también los rivales directos se cruzan contra los gallitos de la categoría, ¿no? Y no sé si el Sporting, si esta jornada si gana nos puede beneficiar. Nosotros no nos llevamos mal precisamente con el Sporting.
Mira, Juan, Antonio, apuntad el calendario de los equipos que están ahí metidos. El del Málaga ya todos lo sabemos. Deportivo, Sporting de Gijón, Alcorcón y Almería. El del Depor, aquí tiene que venir a Málaga, Extremadura, Mirandés y Fuenlabrada. el Depor el que tiene mejor calendario de largo. El Numancia le queda la Ponferradina, que todavía no está salvada. El Huesca, que va a optar por meterse en entre los que van a ascender directamente. Y el Tenerife, que es ahora mismo el equipo más en forma de la categoría. Al Oviedo le queda Las Palmas, el Zaragoza, el Racing y el Elche. Al Albacete le queda el Sporting de Gijón, el Elche, el Zaragoza y el Cádiz. O sea que también le queda un calendario importante al equipo albaceteño. O sea que fíjate que todos los rivales, el calendario que tienen no es sencillo ni mucho menos, y ni tampoco es sencillo el calendario del Málaga, Antonio.
Sí, hombre, está claro. Yo lo he estado ojeando esta mañana el calendario, y la verdad, yo creo que ahora el calendario, siendo importante como lo es, el problema es la capacidad que pueda tener el equipo, ¿no? El equipo, al menos yo hablo por el que me apasiona, que es el malaguista, yo lo veo mal porque tú comentabas, hombre, censurar a Pellicer, hacer lo que hace, dándole fortaleza a la línea defensiva y no al ataque, pero es que no hay más que lo que hay. Para mí el objetivo de que no te hagan gol debe ser fundamental en estos momentos, y a tratar y procurar que sorprender para acertar en una, ¿no? Y punto final. Es que yo creo que lo que nos queda de temporada, de que los cuatro partidos que nos quedan van a ser, pues hay que ir rezando en varios estadios para que los resultados no sean positivos. Esta jornada no ha sido buena, ha sido horrible. Y a ver si la que viene, pues, si somos capaces de resolver frente al Depor, porque yo me tengo muchas dudas, pero a la vez tengo muchos deseos de que así se produzca, pues podemos cantar el lunes de otra manera, ¿no? Pero sí que se ve mal al equipo porque no tiene capacidad de reacción, y luego los propios componentes de la plantilla se olvidan del problema que tiene la entidad y de las circunstancias que le están rodeando. Y hacen cositas como la de ayer, ¿no? Como la del otro día, o como la del hace cuatro jornadas. En fin, es que cada jornada hay una circunstancia que no ayuda, ¿no? Que no ayuda a que esto pueda resolverse de manera satisfactoria. Yo espero que se produzca y que haya dos equipos de momento, porque hay dos que yo creo que ya están señalados, como pueden ser el Extremadura y el Racing.
Sí, el Racing ya matemático.
Ya lo ha confirmado. El Racing ya es matemáticamente confirmado. El Extremadura yo creo que tiene todas las papelas, y luego ahí hay tres, cuatro que se van a pelear por esas otras dos plazas, ¿no?
Sí, señor.
Rogar que haya dos equipos bastante peor que Málaga y que salvemos esta dichosa temporada, ¿no? Que ha sido tan lamentable.
Que saque esto para adelante, porque los obstáculos que se está encontrando Pellicer en esta primera experiencia en un equipo de segunda división, el año que viene, con lo mínimo que tenga, va a poder hacer muchas más cosas de las que está haciendo a día de hoy, porque los obstáculos que tiene de recuperación de jugadores físicamente tocados, es tremendo lo que está viviendo el cuerpo técnico del Málaga desde que se hiciera cargo a primeros del mes de enero. Pues Juan de Villena, Antonio Martín Navarrete, a ver si pronto podemos tener tertulias presenciales, puedo dar un abrazo. Lo que sí os doy es abrazo fuerte a través de las ondas. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Igualmente, un abrazo, Antonio.
Gracias.
Juan de Villena, Antonio Martín Navarrete, analizando ese empate a cero entre el Málaga y el Albacete. Por cierto, Pellicer se refirió al VAR, ¿no,
sí,
Javi?
Sí, además una crítica bastante importante que hace del VAR el técnico del Málaga. Lo escuchamos.
Nosotros, si nos equivocamos, no tengo una herramienta en la tele para cambiarla. Nosotros no, ni los jugadores. Ellos sí que la tienen. Pues si está, pues escúchame, será para ayudar, ¿no? Porque se lo tiene que poner a pensar un poquito todos para mejorar este fútbol que creo que estamos perdiendo la esencia de lo que realmente era el fútbol de antes.
Esa esencia que hablaba Pellicer ha sido ratificada en un tuit de Ricardo Alvis. ¿Te acuerdas de
Ricardo Alvis,
¿no? El fútbol que estamos viviendo en la actualidad no se parece en nada al que conocemos de siempre. Partidos muy seguidos, sin descanso, ni tiempo de recuperación, ni de preparación, temperaturas altas, paradas para refrescarse, 5 cambios, lo siento, pero esto no es el fútbol. Que acabe pronto, por favor.
Ricardo Alvis Coechea.
Correcto, sí, señor.
3:54, el Málaga preparando esa cita frente al Deportivo de La Coruña, cita crucial para la permanencia del equipo en la segunda división del fútbol español.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Casi 5 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ahí empezará el programa Málaga Empresaria, como se han reinventado buena parte de los negocios malagueños. Estará con todos ustedes a partir de las 4 Adolfo Arjona. Antes, baloncesto. Venga, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga, ya con el entrenador Luis Casimiro renovado, ya lo escucharon el viernes en esa puesta en escena en Los Guindos, y ahora pues a planificar la próxima temporada. Se ha dicho, se ha escrito y se ha escuchado por activa y por pasiva que el objetivo es un 4 con buena mano, un 4 que venga a ampliar el campo y que sobre todo tenga efectividad desde el perímetro. El nombre elegido, ya también lo saben todos ustedes, es Tim Abromaitis, el que fuera jugador del Iberostar Tenerife, que tuviera buenas campañas en el equipo insular y que esas buenas campañas le llevaron a jugar la temporada pasada en la Euroliga de la mano del Zenit de San Petersburgo. Se lo llevó para allá Joan Plaza, pero ahora Xavi Pascual, que es el nuevo técnico del Zenit de San Petersburgo, no cuenta con él y el jugador está en negociaciones para desvincularse del Zenit de San Petersburgo. Una vez que quede desvinculado, todo hace indicar que se va a venir aquí a firmar por el conjunto del Unicaja de Málaga. Otra opción que había encima de la mesa era la de el ala pívot australiano, internacional por su país, que no ha tenido ninguna experiencia en Europa, pero tiene muy buenos números en la liga precisamente del país de los canguros. Pues Nick Cave finalmente se ha comprometido por otro equipo andaluz, se ha comprometido por el conjunto del Real Betis de baloncesto. Así que Nick Cave ya descartado. Y todo hace indicar que, como digo, Tim Abromaitis, una vez que se desvincule del conjunto del CCN y de San Petersburgo, será el primer refuerzo del Unicaja de Málaga. Digo que se está, y el propio club, diciéndolo del tema del 4, pero no se desechan otras opciones. Desde aquí ya te veníamos hablando de la semana pasada que el club, por mucho que no lo digan ni lo haga público, porque para eso tendrá que rescindir o ceder a algún jugador, va a buscar el mercado de 5s. Unicaja tiene un problema importante en el 5. Se va a elegar y por mucho que quieran subir del 4 al 5 a Deon Thompson, eso no da para competir con los más grandes. Te da para competir, para jugar Euroleague, para jugar la Eurocup, no sé si para ganarla, para competir y para jugar en ACB, pero para estar con los más grandes, el juego interior de 5 que tiene Unicaja no da. Y eso lo vemos tú, lo vemos yo, seguro que lo ve Luis Casimiro, lo ve la dirección deportiva y lo ve el entrenador que es Luis Casimiro. Por lo tanto, se va a sondear el mercado de 5. Y están llegando opciones, y una de ellas es la de Ben Lammers. Pero para que uno entre, tienen que salir. Y los candidatos a salir son Gerún, tiene 2 años más firmado por Unicaja de Málaga, una opción interesante, puede hacer una cesión, y la otra es la de Deon Thompson, que evidentemente es un mercado mucho más limitado por la edad y por el rendimiento que está dando, evidentemente cuesta abajo de su carrera las últimas temporadas. Pero para que venga un 5 seguramente tendrá que salir otro jugador. Lo que sí me sorprende es la noticia que hoy sale desde Manresa, que publica precisamente un periodista de la zona de Manresa, hablando precisamente de que el Unicaja le había hecho una oferta, lo oyen bien, a Rafa Martínez, 38 años, que se va a retirar ya esta próxima temporada, y que Rafa Martínez había rechazado una oferta superior a la que ha aceptado de Manresa. A mí esto me deja, la verdad es que, ojiplático, un jugador con 38 años que llegara para reforzar el juego exterior del Unicaja de Málaga, teniendo aquí a Francis Alonso y habiendo otros jugadores, me imagino, en el mercado mucho más apetecible que Rafa Martínez, con toda la historia que tiene ya con el Unicaja de Málaga. Y acuérdense de esa pésima imagen que dio en la final de la Eurocup. Pues de Manresa se cuenta que Rafa Martínez había rechazado una oferta del Unicaja y que va a aceptar una oferta a la baja, precisamente del Manresa. Esto la verdad es que no lo entiendo en ningún momento. Y por cierto, ya conocemos los niveles del sorteo de Eurocup que se va a celebrar este próximo viernes 10 de julio. Unicaja va a ser cabeza de serie. En la primera fase no se podrá enfrentar ni al Prometidas Patras de Grecia, ni al Unis Kazán, ni al Lokomotiv Kuban de Rusia. Con esos rivales no se podrá enfrentar el equipo malagueño. Sí se sabe que en el nivel 2 el rival que le va a tocar es el Budućnost, porque en la primera fase no puede caer ningún equipo del mismo país en el mismo grupo que Unicaja. Por lo tanto, en el nivel 2 está Budućnost, Andorra, Gran Canaria y Juventud. Por lo tanto, el Budućnost de Melvin Egin, va a ser rival de Unicaja, y a partir de ahí, pues esperemos que en el nivel 3 no nos toque el Partizan, que es el más fuerte, que en el nivel 4 no nos toque el Virtus de Bolonia, que también es de los más fuertes, y que en el nivel 5 no nos toque tampoco el Mónaco, ni en el nivel 6 el Nanterre. Este nivel ya es un poquito más bajo. Así que así está la situación. El próximo viernes, sorteo de esa Eurocup. Recuerden, en la primera fase serán 4 grupos de 6, se clasifican 4 de los 6. Por lo tanto, muy malo tendría que hacer para no clasificarse. Quiero hablar, creo que ya está por ahí mi compañero Adolfo Arjona, que nada, en segundo se va a poner al frente de los aparatos para estar con todos ustedes en el programa de Málaga Empresaria. Creo que ya me está escuchando por aquí. Don Adolfo Arjona, ¿qué tal? Muy buenas. Pues ya lo que suena es la música, ¿eh? Así que les vamos a dejar...
Hola, Emilio.
Aquí, ahora te tengo. Adolfo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué vamos a vivir? Vamos a tener una tarde repleta de empresarios valientes malagueños, ¿verdad?
Bueno, en 180 minutos vamos a intentar dar una muestra, efectivamente, de estos héroes, emprendedores y empresarios que hacen la Málaga productiva. Ese es el reto que tenemos a esta hora de la tarde y confío que cuando haya que encender la linterna podamos decir que esta es la muestra, solo una muestra, de los enormes empresarios que tenemos en Málaga.
Señoras y señores, se quedan con Adolfo Arjona y este programa especial que tenemos en la cadena COPE con Málaga y sus empresarios. Buenas tardes.
Señoras y señores, muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta sintonía.